Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos nuevamente aquí en nuestro programa en Radio Duna, en el 89.7. Mucha gente en las calles, ¿eh? Tacos por todas partes. No sé si huyendo del frío, huyendo de la ciudad, o simplemente huyendo de la pega para llegar pronto a sus casas. Los vamos a estar acompañando durante la próxima hora. Estamos como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en Duna.cl, y también en Facebook Live nos pueden ver y escuchar en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Vamos a estar en algunos minutos más con Juan Carlos Muñoz, el profesor de Ingeniería de Transportes de la Universidad Católica, el director de CEDEUS. Vamos a hablar acerca de uno de los anuncios que fueron incluidos, entre los tantos anuncios incluidos en la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, discurso de 2:20, 2:22, eso es lo que yo contabilicé, 2:22, largo el discurso. Bueno, tiene derecho ser presidente una vez al año. ¿Quién le va a decir? No, sabe, presidente, usted tiene que hablar más corto. El de las cuentas públicas, yo creo que la más larga que yo recuerdo, alguna de Patricio Elwin. Tal vez Eduardo Frei también se tiró alguna larga, pero yo recuerdo una de Patricio Elwin, no sé, 3 horas y tanto. Larga. Bueno, don Patricio, él hablaba más lento, claro. Fue nombrado Patricio Elwin acá en el discurso de Piñera también. Además de, bueno, fue nombrada Gabriela Mistral. Le gustan las citas al presidente Piñera, le encantan las citas. A Gabriela Mistral tuvo varias, 2 o 3. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar de uno de esos anuncios que tiene que ver con el Transantiago. Y ha sido aplaudida la noticia, la construcción de 3 nuevas líneas, la 7, la 8 y la 9. Y también la extensión de la línea 4 que va a llegar hasta San Bernardo. La verdad que noticias bien importantes que tienen que ver con el transporte público. La red del metro de aquí al año 2026, de acuerdo con lo que anunció el presidente Piñera, va a ser ampliada en un 57 kilómetros, es decir, se va a ampliar más o menos en un 50% en relación con los 100 y algo que tiene actualmente. Así que es interesante el anuncio y vamos a ver qué es lo que opina nuestro entrevistado, uno de nuestros entrevistados esta tarde. Porque también tenemos otro entrevistado. En días tan noticiosos como este, noticioso acá en Chile, noticioso en el exterior, ustedes ya recién escuchaban ahí los titulares con Francesca Ravizza, que nos hablaba de lo que pasa en Argentina y el caso Nisman, lo que pasa en Estados Unidos con el anuncio, ahora sí, que se va a realizar la cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un, etcétera. Hay una serie de temas muy noticiosos, así que nos vamos a tomar un respiro. Al estilo Aire Fresco, además, vamos a conversar acerca de café. Y de la degustación de cafés. Vamos a estar con Marshall Strica, él es sommelier profesional, jefe de carrera de la Escuela de Sommeliers de Chile y además es miembro del directorio de la Asociación Nacional de Sommeliers. Mira, tiene cualquier título. Es bien joven además, Marshall. Ha estado acá en el programa en alguna oportunidad y es coffee sommelier de Nespresso Chile. Así que vamos a estar degustando café y hablando acerca del café en esta tarde de viernes, muy apropiado además por el frío que está haciendo en la ciudad y el frío que se nos viene en los próximos días. Oye, a propósito de Donald Trump, dos cosillas. Un rumor que hay, un pelambre en relación con Ivanka Trump, con Melania Trump. También hay otro con Ivanka, les voy a hablar de eso. Con Melania Trump, la esposa de Donald Trump. Fíjense que está fuera de la esfera pública, no ha sido vista públicamente desde hace 22 días. Se acaba de anunciar, lo acaba de anunciar la Casa Blanca, que no va a acompañar a su marido durante este fin de semana a la residencia de Camp David en Maryland, donde habitualmente van los presidentes para pasar los fines de semana, a veces parte de sus vacaciones también. Bueno, Donald Trump no ha ido tanto a Camp David porque le gusta más ir a su residencia allá en Mar-a-Lago, en Florida. Es bonita. Bueno, Camp David no es feo. Y tiene muchísima historia Camp David, ¿eh? Se han recibido ahí algunos líderes importantes, se han firmado acuerdos, el acuerdo de Camp David, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Obviamente se llama así porque fue firmado en Camp David. Bueno, el tema es que se anunció que la primera dama norteamericana no va a acompañar entonces durante este fin de semana. El presidente Donald Trump se va a tomar el sábado y el domingo, va a estar ahí tranquilo en Camp David. Y fíjense que la última vez que fueron vistos juntos fue el 10 de mayo. Ya son, como les decía, 22 días. Eso fue el momento en que le dieron la bienvenida a los tres detenidos en Corea del Norte que habían sido liberados. Hay que recordar que el 14 de mayo Melania Trump fue hospitalizada en el centro médico de Walter Reed, que es un hospital militar, este centro médico, digamos, por un tema de los riñones, una condición benigna, de acuerdo con lo que se explicó, de los riñones. Fue sometida ahí a un procedimiento y finalmente, después de 5 días, volvió a el número 1600 de Pennsylvania Avenue, que es la dirección de la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene dirección. La moneda tendrá dirección. Bueno, tiene Morandé 80, tenía. Se reabrió esa puerta, en realidad existe el Morandé 80, pero no sé si tiene dirección. Debe tener dirección la moneda. Sí, po, pero sea por Alameda o por moneda. Por moneda debe ser. Bueno, da lo mismo. El punto es que dice la Casa Blanca que veo a los una de las voceras de la Casa Blanca dice, veo a los medios trabajando sobre tiempo, especulando, lo tuiteó la propia Melania. Veo que los medios están trabajando tiempo extra, especulando dónde estoy y qué estoy haciendo. Bueno, estoy descansando aquí en la Casa Blanca con mi familia, sintiéndome bien y trabajando duro en favor de los niños y los norteamericanos. Su vocera insistió hoy día en que ella está bien y que se está recuperando de esta operación y que no está pasando absolutamente nada extraño, que hace 22 días que no se le ve, pero que la verdad es que no hay nada extraño que esté pasando. A ver, aquí creerle nomás a la primera dama norteamericana. Después les voy a comentar también algo que tiene que ver con la hija de Donald Trump, con Ivanka, y unas expresiones, la verdad que muy feas, muy groseras de parte de una comediante. Pero antes vamos a conversar con Juan Carlos Muñoz. Él es profesor de Ingeniería de Transportes de la Universidad Católica, director de CDEUS. Está al teléfono para conversar acerca de uno de los anuncios del presidente Sebastián Piñera que tiene que ver con el transporte público. Tiene que ver con el metro, pero también con el transporte público más bien en general acá en la ciudad de Santiago. Se va a reemplazar el Transantiago con un nuevo sistema, tercer milenio, transporte del tercer milenio, que va a tener como eje fundamental al metro. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
¿Qué te pareció el anuncio que se hace por parte del presidente Piñera? No sé si es lo suficiente, si fue lo suficientemente específico y concreto como para poder evaluarlo.
Bueno, siempre los anuncios en este tipo de discursos tienen que abordar tantos temas que obviamente ninguno de ellos se ve en demasiado detalle. Y en este caso no es la excepción, pero es súper atractivo para quienes vivimos en Santiago escuchar que la red de metro se pretende continuar expandiendo con nuevas líneas, lo que ciertamente va a tener un impacto muy positivo en la experiencia de viaje de los santiaguinos, y espero también que sea capaz también en esa nueva red de atraer viajes desde el automóvil, de modo de ir reduciendo también la congestión que nos tiene un poquito ahogados.
Ahora, hay un cambio de nombre también que yo creo que no es ni casual ni tampoco es una cosa superficial, porque claro, hay un tema de una marca que está desprestigiada, que es la marca Transantiago. ¿Es necesario ese cambio de nombre más allá de los cambios específicos que vaya a tener el sistema de transporte?
Yo creo que eso es un volador de luces. O sea, hoy día el sistema de Transantiago ya es un sistema que se estructura en torno a metro. Venimos desde varios años, ¿no es cierto?, agregando nuevas líneas de metro. Y lo interesante de esto es que se va a continuar haciendo. Si uno piensa, cuando parte Transantiago se inaugura la línea 4, tiempo después se inauguran extensiones de la línea 1, de la línea 5, recientemente se inaugura la línea 6, a fin de año se inaugura la línea 3, ¿verdad?, la que va a ir por Independencia y Razabal. Se está trabajando y construyendo en este momento extensiones a Los Morros de la línea 2 y a Quilicura de la línea 3. En el gobierno anterior se terminó anunciando una línea 7. O sea, hay un proceso de ir agregando y agregando líneas de metro que ciertamente tienen el efecto de mejorar el nivel de servicio a los usuarios. Y ahora lo que se hace es proponer, y la pregunta ahí que viene es cuándo, ¿no es cierto? Uno a jugar por lo que sabemos, estas líneas nuevas que se anuncian hoy día, de una línea, ¿verdad?, por la Florida y Los Leones, otra hacia La Pintana, otra, y la extensión de la línea 4 a Bajos de Mena, estas líneas se inaugurarían por ahí por el 2026. O sea, claro, es parte de un proceso en que los distintos gobiernos han ido apostando por que la estructura principal del Transantiago sea el metro, y yo creo que esto no hace más que reforzar. Ahora, ¿qué eso significa cambiarle el nombre? Yo creo que los santiaguinos no son tan ingenuos y entienden que la verdad que esto es más de y un mejoramiento continuo del plan que empezó el 2007.
Ahora, estamos conversando con Juan Carlos Muñoz, profesor de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica, director de CEDEUS. Esto de que el metro es la columna vertebral del ¿sí? sistema, ¿eso ya es así o es un ideal al que se quiere llegar?
No, hoy, ¿no es cierto?, si consideramos los viajes pagados en el sistema, metro mueve como un 60% de los viajes. O sea, ahora, dentro de ese 60%, la mitad son viajes que integran buses con metro. O sea, tienes un 30% que son solo metro, un 30% que son buses y metro, y un 40% que son solo buses. Ahora, si yo considero además los viajes no pagados, que son viajes que se realizan, ¿sí?
Claro.
El metro mueve como la mitad de los viajes de la ciudad.
Ya.
Ahora, eso te habla del rol que juega. O sea, es un rol muy importante. Hoy día los movimientos que tiene y la eficiencia y la productividad que tiene la red de metro es muy importante. Y por lo tanto, no cabe ni una duda. Yo creo que cualquier persona que viva en Santiago que te va a decir que el eje estructurante, la columna vertebral del sistema, es ciertamente el metro. Ahora, también hay que entender que los buses juegan un rol fundamental también. Al final, un elemento clave de la ciudad de Santiago, que es algo muy positivo, es que es la integración tarifaria. Esto es que uno se puede mover entre buses y metro, entre líneas de metro, ¿no es cierto?, con total soltura dentro de 2 horas para moverse por la ciudad pagando un solo pasaje.
Yo por lo menos no tenía la línea 7, la tenía en la cabeza, me acuerdo, esa línea que es paralela, ¿no es cierto?, al río, sí, Mapocho, foto paralela a la línea 1, pero la línea 8 y la línea 9, yo por lo menos no las tenía en la cabeza. No. ¿Qué importancia tienen esas líneas?
O sea, son líneas que hasta aquí no habían sido anunciadas.
Ajá.
Que me imagino, y eso va a haber que ver después las evaluaciones sociales, que la SECTRA, que es el organismo del Estado que evalúa estas líneas, le tendrán que haber dado una rentabilidad social positiva y adecuada. Una de ellas es la línea que va a venir desde La Florida, por Avenida La Florida y tomando después Macul y Los Leones. Ahora, el detalle de esto falta mucho. Definir. Fíjate que la línea 7 todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser los puntos donde se va a definir cada una de las estaciones, porque es un proceso de ingeniería de detalle que hay que llevar adelante. Pero es lo que está anunciando ahora, entiendo yo, el presidente, la voluntad de parte del gobierno de avanzar en extender la red de metro en esas líneas. Y la otra línea es una línea que viene de La Pintana, que no se indica cuál podría ser el eje, quizás va a ser Santa Rosa, habría que ver, para poder conectar La Pintana con el centro. Y además se propone una extensión de la línea 4 que hoy día llega a Puente Alto desde Tobalaba, que en el Hospital Sotero del Río pueda salir, me imagino yo, un ramal para llegar a Bajos de Mena, que es un sector de la ciudad que está bastante postergado. Entonces, esos son los planes. Ahora, una pregunta que uno se hace cuando uno está definiendo cuáles son las líneas más adecuadas, es que, en general, las líneas, los especialistas tendemos a evaluar aquellas que son las mejores para los flujos de viaje que vemos hoy. Y hoy día tenemos un sistema, una forma de establecer la ciudad en que todos quieren ir, o la mayoría, en la punta mañana, ¿verdad?, al centro de la ciudad o al Providencia, Las Condes. Cada vez más viajes hacia el oriente. Y uno se pregunta si estas líneas no hacen más que cristalizar ese tipo de comportamiento, en que más llevar a la gente más rápido hacia el sector oriente. Quizás sería interesante pensar en líneas de metro que pudieran promover sectores que hoy día no están tan desarrollados, de modo que haya nuevos polos de crecimiento y polos de desarrollo urbano en Santiago. Eso sería interesante, sería más aventurado, un poco más riesgoso, pero creo yo que sería atractivo en el sentido de actuar no solamente sobre los viajes que hoy día vemos, sino que además sobre cómo está estructurada la ciudad.
¿Y tú tienes alguna idea de hacia dónde debiera producirse esa generación de nuevos polos de atracción, de nuevos polos en la ciudad?
Bueno, ahí hoy día, ¿no es cierto? El gran polo es, como decía, es el centro de Santiago, claro. Y toda su extensión, Providencia, no hay que ser muy mago, una mirada de altura, ¿no es cierto? Te hace ver cómo la mayoría, dos de cada tres nuevos metros cuadrados invertidos en oficinas en Santiago se ponen en el eje, ¿verdad?, desde el centro hacia el oriente. Pero uno podría pensar, por ejemplo, en por qué no promover un sector de oficinas importante, atractivo en San Miguel o en Maipú, o en Independencia, o en Puente Alto, o en la Florida. O sea, en el fondo, quizás lo que necesitamos tal vez es inversiones en transporte que permitan y promuevan el desarrollo de esos espacios. Y eso también yo creo que es algo que, como disciplina o como urbanistas, debiéramos también considerar.
Le queremos agradecer muchísimo a Juan Carlos Muñoz, profesor de Ingeniería de Transportes de la Universidad Católica y director de CEDEUS. Muchísimas gracias a Juan Carlos por todos los antecedentes.
Encantado.
Esta conversación.
Que esté muy bien.
Tú también, muchas gracias. Oye, escuchemos un poco de música. Esto es Madness con It Must Be Love.
I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me, bless the bees and the birds. To be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best.
Escuchamos a Madness con It Must Be Love. Siguen saliendo historias con posterioridad al matrimonio de Harry y Meghan. Perdón, la obsesión Pero es que este es una buena historia, porque es un experto en realeza. Aparecieron muchos expertos en la realeza británica, pero había uno muy particular, un tipo con un pinta de ser británico, con un acento británico marcadísimo. Nadie podría poner en duda su origen, su lugar de nacimiento, incluso de alguna manera su alcurnia, a juzgar por lo que se supone que eran sus apellidos, su nombre y sus apellidos. Se llama Thomas J. Mace Archer Mills Esquire. Toma. Hay apellidos compuestos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Pérez Vanen, Francisco Pérez Vanen, Pérez-Vanen, ¿no es cierto? Querido amigo mío, además. Pero este tiene tres apellidos, con dos guiones. Mace Archer Mills y, como si fuera poco, Esquire. Bueno, este hombre en realidad se llama Thomas Muscatello, ese es su nombre verdadero. Pero bueno, antes de decirle quién es, les cuento quién se supone que es y en qué calidad daba estas entrevistas. Dio entrevistas a distintos medios de diferentes partes del mundo. Pocos medios británicos cayeron, a ningún medio británico grande, ni la BBC, ni ITV, que también Sky. No, ellos no cayeron, pero sí algunos medios internacionales que entrevistaron a este personaje, medios norteamericanos o medios también de suecos, que entrevistaron a este personaje, porque claro, además es el presidente de la Sociedad Británica Monarquista. Así se llama, Sociedad Británica Monarquista. Y bueno, comentó en distintas partes este matrimonio. Y la verdad es que hizo distintas declaraciones. Decía que el matrimonio. Y hablaba muy desde nosotros, los británicos. Así que este matrimonio debía mantener la integridad, mantener la formalidad y asegurarnos de que las tradiciones y el patrimonio que tenemos como británicos permanezcan a la vanguardia. Eso se lo dijo a un medio noruego. A un medio norteamericano le dijo que, a la futura novia, a través del medio, le dijo que la futura novia no debía eclipsar a los miembros de la familia real, especialmente cuando estás llegando de la forma que lo estás haciendo. Bueno, dijo que tiene un, bueno, como les decía, un acento británico muy marcado. Pero el tema es que esto de Thomas J. Mace Archer Mills Esquire es todo un invento. Él se llama Thomas Muscatello. Es italiano-estadounidense, tiene 38 años y no vive en Inglaterra. De hecho, nunca vivió en Inglaterra. Vive en Estados Unidos, en la zona alta, digamos, la zona norte del estado de Nueva York, cerquita de la frontera con Canadá. Vive ahí en un pueblito muy chiquitito que se llama Bolton Landing, y comenzaba todas sus declaraciones y sus conversaciones diciendo God save the Queen. El tema es que él estaba, bueno, se hizo pasar por británico, inventó esto de la fundación y de la sociedad monarquista británica, etcétera, para poder aparecer en los medios. Él le interesaba mucho, le gusta mucho la monarquía desde niño, pero le interesaba sobre todo hacerse famoso. Él le dijo al Wall Street Journal que se identifica más como británico que como estadounidense, pero la verdad es que se negó a hablar acerca de su nacionalidad. Y el aspecto que a mí, por lo menos, me llamó más la atención, él dice además que es editor de una revista que se llama Crown and Country, a Crown de Corona y Country de Campo. Según el Wall Street Journal, él omitió varias verdades, pero de las cosas que más me llamó la atención es que tiene un acuerdo con dos ancianos británicos, con dos viejitos británicos que no tienen ningún tipo de parentesco con él, para llamarlos abuela y abuelo. Se consiguió una buena coartada entonces este caballero.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Esta es una historia bien curiosa. Un informe del Departamento de Recursos Naturales de Michigan en Estados Unidos indica que un hombre no identificado salió de su casa y vio a un oso negro corriendo hacia su mascota, un perro beagle. Este oso amenazaba con sus garras al perro, que estaba ladrando frenético, y el dueño del perro hizo, bueno, todo lo posible, obviamente, como le diría cualquiera, para salvar su mascota. Pero en el caos, la correa del beagle se enredó. Cuando el beagle ladró al oso, el oso dio vuelta y golpeó al perro mientras el dueño intentaba llevárselo. Bueno, ¿qué hizo este hombre? atacó él mismo al oso. Pateó al oso con todas sus fuerzas, lo que hizo que el animal detuviera momentáneamente el ataque y se retirara. Esto dice que le dio tiempo al hombre para desenredar la correa del perro, pero el oso regresó y mordió a este pobre perro. Bueno, sin mucha opción, el hombre tuvo que enfrentarse ya no a patadas, sino que a puño limpio en contra de este oso. Dice que lo golpeó, esto es un informe oficial del Departamento de Recursos Naturales de Michigan, no es un invento. Lo golpeó en la nariz, aturdiendo al animal el tiempo suficiente para volver a meter al beagle dentro de la casa y luego el mismo asegurarse dentro de la vivienda. El perro, bueno, tuvo que ser trasladado con posterioridad al veterinario y tuvo varios puntos de sutura en su costado y también en su parte trasera. La oficial de conservación del Departamento de Recursos Naturales de Michigan, Andrea Erath, dice que le dio algunos consejos a la gente para mantener a otros osos negros, para mantener alejado a los otros osos negros, que es una especie protegida ya en el estado. Se le aconsejó al propietario quitar todos los comederos de pájaros, limpiar todas las cáscaras de semillas de girasol, untar algunas bolas de naftalina, además de no tenía idea que la naftalina podía servir para ahuyentar a los osos, untar algunas bolas de naftalina, además de dejar de alimentar con maíz a los ciervos y pavos en el patio trasero. O sea, el caballero está rodeado de una especie como de parque y de gran zoológico. Los ataques de osos, la verdad que son poco comunes, pero en caso de que suceda, hay también pautas para poder reaccionar. Si alguna vez te ataca un oso, bueno, lo más seguro que puedes hacer, dice este Departamento de Recursos Naturales, es, miran, bueno, no sé si me atrevería a hacerlo, tumbarse sobre el estómago, tirarse de guatita y colocar tus manos sobre tu cuello. Tirarse guata, colocar las manos sobre el cuello y hacerte el muerto. ¡Oh! Porque intentar luchar contra el oso solo intensificará el ataque. Si lo encuentras con un oso negro, bueno, la NPS aconseja no hacerse el muerto. O sea, hay que distinguir. Si el oso es pardo, hazte el muerto. Si el oso es negro, no te hagas el muerto. Corre a toda velocidad. Corre lo más rápido que puedas para salvar tu vida. O, en el caso de que no puedas, no alcances a correr, lo que tienes que hacer es patear al oso en la cara. No se lo tomen acá, porque acá no hay oso. En Chile no hay oso, así que no sé. Pero claro, si usted viaja, no sé, a algún país donde existan los osos, en Europa hay osos, en Estados Unidos, por supuesto, a lo mejor estas recomendaciones le pueden servir. Oso pardo, hasta el muerto. Oso negro, a pericué. Bueno, ahora los invito a relajarse. Si van en el auto, si están metidos en el taco, olvídense de la semana, olvídense de todo lo que ha pasado, bueno, de las cosas malas, olvídense, en realidad, si han pasado cosas buenas, no hay para qué olvidarse, pero comienza el fin de semana y nos vamos a poner a tono. Vamos a hablar ahora de café. Estamos con Marshall Strica, él es sommelier profesional, es jefe de la carrera de la Escuela de Sommeliers de Chile, miembro del directorio de la Asociación Nacional de Sommeliers y además es Coffee Sommelier. Hay dos sommeliers de café nomás acá en nuestro país y él es uno de ellos, Coffee Sommelier de Nespresso Chile. Marshall, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Todo bien, muchas gracias. Estás acá con la máquina Espresso, Nespresso, estás con distintos tipos de café y listos para hablarnos un poco del café, para hablarnos de hacer esta degustación y contarnos cómo nosotros podemos apreciar también de mejor manera el café.
Sí, bueno, hoy día estamos con Nespresso y vamos a probar distintos orígenes. El café se da en el centro del mundo, en climas tropicales, subtropicales. En términos generales, nosotros somos país productor de vino, entonces me gusta que la gente asocie. País productor de vino no es productor de café, así que
es lo uno o lo otro.
A excepción de Brasil, que es muy grande y cumple con un poquito de ambas, y el calentamiento global ha ayudado un poco al desarrollo de vino, pero disculpen los brasileños que estén escuchando, pero no son reconocidos por sus vinos.
No.
Por algo será. Sí. En cambio, por su café, maravilloso. Entonces, en general, asocian siempre países productores de vino, no de café. Así que ahí el tips primero es que Italia, acuérdense entonces, gran país de vino, chuta, no produce café.
No, pues. Pero el café italiano es famoso, pues.
Claro, ellos inventaron las máquinas de expresos, lo cual le debemos muchísimo todas en las mañanas, yo creo, y cuando estamos cansados les debemos mucho al invento de los italianos. Pero ellos lo que hacen es comprar granos de café, los procesan, los tuestan, y ahí después viene lo que uno dice, ah, me encanta el café italiano. Pero técnicamente el grano que viene no es italiano, ya. Nos gusta el tueste.
¿Y tienen, en el caso de los italianos, tienen alguna procedencia preferida de café o compran de todas partes?
Compran de todas partes del mundo y después lo que ellos hacen y tienen una gran expertise en cuanto al tueste. Uh-huh. Y como entonces tenemos muchos países del mundo, lo que vamos a hacer hoy día es probar terroirs, al igual que en el vino, cuando nosotros, insisto, país productor de vino, decimos me encantan los vinos de Colchagua, los tintos de Colchagua con más cuerpo, o si nos vamos a costas, uno dice son más salinos, tienen terroir. Y en el café nos pasa exactamente lo mismo. Y aquí yo traje los cuatro Gran Cruz que tienen espresso, que son de puro origen. ¿Eso qué significa? Que son de un país específico donde mezclan distintas características entretenidas de ese país. Uh-huh.
¿Qué es lo que, para entender, porque Nespresso tiene estos cafés en estas capsulitas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso que siguen esos cafés para que los distingue de un café que podemos comprar, no solo el café instantáneo, sino que el café en grano que podemos comprar y moler nosotros mismos?
Sí, vamos a escuchar un poquito de ruido para que empecemos con el primer café y contesto enseguida la pregunta. Las grandes diferencias, vamos a hablar del mismo estilo de que son cafés en grano. Los cafés en grano, ¿y cuál es la mayor diferencia que podríamos encontrar con Nespresso? Es el ruido de nuestra máquina preparando.
Sí, es
Nespresso,
la máquina, no es la radio. No
es interferencia, no se preocupen. Lo que nosotros siempre tenemos que pensar es que el café viene de un árbol, de un cafetal, que se llama, de los cafetales, perdón, y entregan un fruto que se llama cherry o cereza. Entonces provienen de un fruto.
Esto para ti. Ya, vamos a probarlo. Esto que termina y después me cuentas qué café estamos
provienen probando. Provienen de un fruto y como toda fruta o como todo producto alimenticio, esto se puede oxidar. ¿Qué pasa cuando a ti te gusta trotar y hacer ejercicio? Ajá. Realmente cuando uno trota y termina una maratón o algo así, siempre hay mucha fruta. ¿Qué pasa si tú te comís la mitad de una manzana o de un plátano y lo dejáis media hora ahí y después vaya a volver a tratar de comer?
Está oxidado.
Está oxidado. Claro. Y uno se da cuenta inmediatamente porque es café. Se ve café. ¿Qué nos pasa en el café? El café, al ser de color café, yo no me doy cuenta visualmente que se oxida. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en casa? Que nos gusta comprar café en grano o molido, que eso ya bajamos al tiro, calidad, en el fondo, si lo compro molido en estas bolsitas de medio kilo, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Yo lo abro, compro este molido o en grano, lo abro y lo dejo ahí un mes y medio y se oxida. Y eso es el café que a nosotros ya ahí después nos cae mal, y dice, oye, me cae mal a la guatita, me da acidez, etc. ¿Cuál es la gracia entonces de estas capsulitas? Es que están cerradas herméticamente. Y eso permite que todos los factores externos no lo contaminen, que mi café no se oxide, no esté en contacto con el oxígeno, que si yo lo dejo al lado de, no sé, pues de unas flores, no absorba ese olor o ese aroma que si la gente lo suele guardar en el refrigerador. Y ahí sí. Eso usted no lo haga. ¿Ah?
Sí, eso te lo aprendí a ti, porque antiguamente yo guardaba en el refrigerador el café, claro. O incluso en el freezer. Y no se congela, sino que yo suponía, bueno, se guarda. Pero tú decías, el café naturalmente es de un clima tropical. Y por lo tanto, mantenerlo con esos niveles de frío, la verdad que le quita muchas de sus propiedades.
Claro, y además de eso, el café absorbe todos los aromas del medio ambiente. En este caso, un refrigerador, entonces pues vas a tener un delicioso café pasado a pescado, o apio, huevo, no sé, lo que tengáis en el refri.
Claro.
Entonces, eso es la primera.
Ya, ¿cómo guardar para porque hay mucha gente que tiene Nespresso, pero hay muchos otros que no lo tienen. ¿Cómo guardar el café? ¿Cuál es la recomendación que tú haces? ¿O no guardarlo mucho tiempo?
Claro, si tenemos el café en grano, el ideal es que ustedes lo guardan. Vamos a soñar y vamos a ser súper mercenarios. El ideal es que usted lo guardara en bolsas selladas herméticamente, que ese café en grano lo consumas antes de una semana y que muelas cada porción cada vez que te vayas a hacer un café en el momento, justo lo que vas a usar. Yeah. Cosa de que se oxide lo menos posible. Si fuera, tú compraste la bolsa en grano, el problema de eso es que viene con una molienda predeterminada, que es para el espresso. Si usted hace otra extracción como cafetera italiana, uh-huh, o prensa francesa, no es la molienda ideal. Entonces eso también me quita propiedades. Y en molido yo debería consumirlo idealmente, si está abierto, en contacto con el oxígeno, en unos 15 minutos o menos.
Así, ¿ah?
Sí. Eso siendo así como súper mercenario, tratando de respetar lo más posible el producto.
Ya.
¿Para qué? Para que después cuando ustedes hagan su espresso, en este caso, tengas un café con cuerpo, con crema o con espumita. Esta espumita técnicamente se llama crema, y esté fresco y no nos caiga mal ni nada.
Estamos conversando con Marcial Strica, él es sommelier profesional, es el coffee sommelier de Nespresso Chile, y vamos a probar, bueno, probemos, ¿qué características probemos tiene este café que acabas de preparar?
El que vamos a probar, y nos vamos a ir a Brasil, el mayor productor de café del mundo. Es cuando el café llega a América, encuentra un territorio increíble por la cantidad y el tipo de clima que tiene, y lo que vamos a probar entonces se llama Dulçao, es de Brasil, y ¿cuál es la particularidad de esto? Es que es 100% arábica. Existe arábica y robusta, y además tiene algo súper entretenido, que existe una variedad de la arábica que se llama bourbon amarillo, y el bourbon amarillo, si hay alguien después lo googlea, la cereza, la cherry, que es el origen del café, siempre es roja, y esta es una de las pocas variedades, o la única, que no, cuando está madura no queda roja, sino que queda amarilla intensa.
Ah, mira.
Entonces, eso es súper entretenido de este café, y lo que vamos a hacer con el revolvedor, está en...
¿Ya?
Es,
hay que usar el revolvedor, ya, yo no lo voy a usar.
Vos podríamos usar el revolvedor o ustedes una cucharita, lo que sea en casa. Siempre que ustedes reciban un espresso, lo primero que uno se debe fijar es en la crema. La crema debe estar presente. Esa como espumita.
Ya.
Debe estar en amarillo, en tonos dorados, cobrizos, nunca negra. Y debe estar presente. Si alguna cosa no les calza, como que esté en colores oscuros o no haya, no se tome ese café.
Ah, tal cual.
Ya. Mala extracción, café rancio, se quemó, nos va a caer mal.
Mm.
Vamos a llevar la taza. Oye, a la
buen
nariz.
Buen dato ese. ¿Ya?
Y con el revolvedor vamos a quebrar la crema. ¿Eso qué permite? De que uno, mientras la mueves o quiebran la crema, lo hueles. Hay aquí que trabajar la motricidad fina. Y eso va a permitir...
No te burles de mí.
Y eso va a permitir de que podamos apreciar mejor los aromas. Es como cuando uno agita la copa del vino.
Perfecto.
Tenemos un café que aromáticamente se siente fruta fresca, o uno podría decir como algo dulzón, como miel. Y eso es, por eso se llama Dulçao de Brasil. Brasil nos entrega esas características de un café como más frutal, más dulce.
Hay algo del café... brasileño, cuando uno compra café brasileño, que a mí me da la impresión que les gusta a ellos muy tostado, un café así oscuro, casi negro, un café realmente muy muy tostado. ¿Eso se da también en el caso de Nespresso o hacen un tostado que es particular de ellos y no tiene nada que ver con el tostado de Brasil?
En general, lo que uno compra cuando compramos acá cafés que dicen de orígenes, lo que hacen los tostadores es tostarlo para el paladar chileno. Y al paladar chileno le gusta, como bien dices tú, el café muy tostado.
Oye, bien dulce.
¿Y cuál es el problema? Cuando es muy tostado, se pierde la esencia y no estamos poniendo azúcar, nada.
Nada.
Entonces, este café en particular, y lo que hacen Nespresso con su expertise, es no hacer sobre tostados, es poder expresar de mejor forma el terroir y el origen de ese café. Cuando vayan a catar un café, no hay que hacerlo en toda la comida, porque lo que voy a decir aquí, todas las mamás y los papás van a mirar feo a los hijos, porque hay que sorbetear bien fuerte. El primer sorbo, cuando ustedes caten...
A ver, sorbetea. A ver. Ah, ya, un sorbeteo...
Fuerte. ¿Para qué?
Ver,
para
que el café... A ver, lo voy a hacer yo, ¿ah?
Perfecto. ¿Para qué es eso? Para que el café pueda entrar de una forma más amplia y podamos percibir sus características.
Ya.
Si tú te fijas, efectivamente es frutal, se siente algo más dulce, meloso, se marca la acidez, los bordes de la lengua, pero nada tan intenso.
Ya. No venga en toque a la gente que nos está escuchando con la chiva de que sorbetean la sopa para sentirle mejor el sabor. No, eso es feo, simplemente feo.
Y estamos solo catando, y sí. Es solo el primer sorbo,
eso
no hay que sorbetear,
claro,
todo el rato.
Claro, no lo haga con el té, con la sopa...
Sí. Claro, con... Sí.
Ni con la piscola.
Ni con la piscola, no.
Bueno, con la piscola, hágalo si quieres.
Ni con el vino, ¿verdad?
No, pero con el vino también se sorbetea.
Lo que
¿no?
uno hace,
¿no?
Claro, es tomas un sorbo en la boca y después haces... Y te como con un enjuague bucal. Aquí uno en el fondo sorbetea antes. ¿Sí? Esto es súper elegante, ¿verdad?
Sí, pero en el enjuague bucal lo he visto, ese sí.
Vamos a pasar a Rosa Valle, nos vamos a mover un poquito, vamos a ir a Colombia, así que el ruido va a ser de nuevo de esta extracción. Y una cosa súper buena, porque siempre me dicen, oye, mi máquina suena. Sí, las máquinas suenan porque tienen 19 bares de presión para extraer los aceites esenciales de este café y toda esa pureza. En términos generales, en el mercado las máquinas usan entre 8 y 10 bares de presión. Entonces aquí estamos hablando de alto. ¿Qué son 19? Es como pararse en el titanium, una cañería del alto del titanium, llena de agua. Esa presión que habría en la base son 19 bares.
Ah, mira, buena, fue una forma de expresarlo, ¿ah?
Como para que uno se imagine y diga, wow, sí. Es un montón. ¿A quién nos estamos yendo entonces? A Colombia. La gracia de Colombia es un café que vamos a probar. A Colombia es súper reconocido por sus cafés de arábica, 100% arábica, cafés de altura. Y la gracia en este, en particular de este café, es que está madurado sobre 3.000, 3.200 metros de altura, lo que va a permitir que tengamos una acidez y mantener el frescor que tiene Colombia. Sumado a eso, si tú usas solo arábica de altura, a veces puedes tener un café un poco plano, que solo sea acidez. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dos cosas que hace Nespresso acá. Uno, hace selección manual de los granos, uno a uno, los granos cuando están maduros. Y lo segundo, hace diferidos tuestes. Entonces, así tenemos el mismo grano, pero con distintos tuestes, y tenemos un café más complejo.
Ah, perfecto. ¿Con qué me voy a encontrar? Voy a agitarlo tal como tú decías. ¿Cómo se llama? Quebrar la
quebrar la crema. Exactamente. Uh-huh. Y aquí, ¿qué puedes percibir?
Claro, se siente una especie de amargor, una acidez mayor.
Uh-huh. Muy bien. Fíjate en los bordes de la lengua, cómo se marca aquí. Acuérdense el sorbeteo. Así que las personas que están ahí escuchándonos no se vuelvan locos por el sorbeteo y digan, oh no, lo que están enseñando es parte del primer sorbo.
El primer sorbo, bueno, así.
Acidez mucho más alta. Si te fijas, se marcan mucho los bordes de la lengua. Sí. Hay una sensación más de fruta roja. De berries, de cerezas, y de ahí viene también su nombre, Rosa Valla, es Valla Rosa, que también hace relación a la cherry, que es el nombre.
Pero no es dulce.
No, súper ácido.
Es muy ácido.
Un poquito más amargo.
Es rico este café, sí.
Y eso, ¿por qué también se nota? Porque en espresso existen intensidades, para que uno pueda reconocer si no se acuerda los nombres o qué es lo que nos va gustando más. 3 es el café más ligero, 12 es el más intenso, en números de intensidades de amargor. El primero, vienen aquí en las cápsulas, en las cajitas, el primero era 4, uh-huh. Que ahí uno lo puede ver, y el segundo es 6. Entonces, por eso tú lo sientes también un poco más fuerte. Amargo.
¿Qué otro café trajiste y de dónde son esos?
Aquí tenemos Indrilla, que es de la India.
Ah, mira.
Así que vamos a preparar uno de la India, que se llama Indrilla, y aquí vamos a subir de intensidad, eso sí, vamos a un número 10. O sea, nos vamos a encontrar con un café más tostado, más intenso, con más cuerpo. Y el último es Bukila, que es de Etiopía, que es un lungo, un café alto.
Ahora, ¿hay posibilidad de tener, digamos, descripciones de los distintos cafés por países? ¿Tienen características o más bien tienen características, no sé, el tipo de terroir, el a qué nivel del mar están, qué tipo de vegetación existe en la zona, digamos, tonos distintivos de los países?
Sí, uno podría generalizar por país ciertas características, pero siempre después va a depender la expertise del tostador, qué es lo que quiere desarrollar y destacar más. Pero si tuviéramos que generalizar, efectivamente Brasil nos entrega estos cafés más dulces, Colombia más ácidos. Y aquí, justo que me hablabas de la vegetación, Indrilla, que es de la India, está en sus, los cafetales están cerca de plantaciones de cardamomo, de vainilla, y eso se puede percibir en este café, de sensaciones y sabores muy intensos y frutales.
Uy, Marcel, se nos está acabando el tiempo. ¿En qué momento tomar el café? ¿Cuándo es el momento, tú como sommelier, cuándo lo recomiendas?
Todo el día.
Todo el 24 día.
24/7. Depende de qué es lo que quieres hacer. En las mañanas, por ejemplo, un lungo, que son a medida de 110 ml para Nespresso, vas a tener más cafeína. Entonces, ideal para despertar, ¿verdad? Cuando estemos con sueño, un lungo, súper bien. De repente en la noche, como ahora, podemos tomar un ristretto, que es una bebida más corta, donde ahí vamos a tener menos cafeína, porque la cafeína es soluble al agua, y vamos a estar perfecto, vamos a poder dormir. O un descafeinado.
Ah, mientras más agua le echo, entonces, o mientras más agua pasa por el café, más cafeína suelta.
Así es. Así que ya. Ahí va a depender si queremos dormir o no.
Marcel Strica, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, sommelier profesional, coffee sommelier de Nespresso Chile. Muchas gracias.
Un gusto, que estés bien.
Oye, escuché un poco música. Haim con Fallen. Into the moment, like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. When in the middle, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now.
Escuchamos a Haim con Falling y ya nos tenemos que ir. Así es. Viene de Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Estatua de la Libertad. Luego Nada Personal con Matías del Río y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el compositor de esto que estamos escuchando, David Bowie. Sí, con Sound and Vision se llama. De repente la gente pregunta, ¿cómo se llama el tema característico del programa? Sound and Vision de David Bowie. Que tengan un gran fin de semana. Nos juntamos el lunes. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Que estén bien. Chao.